Con la presencia de la doctora Margarita Virgen Salcedo. Ella es profesora de Historia Moderna de la Universidad de Granada y también es directora del Instituto de Investigaciones de Estudios de la Mujer de esta misma universidad. Sus aportaciones a la historia de la mujer, a la historia de las mujeres, a la historia del género, son numerosas. Aportaciones en encuentros, jornadas, congresos de carácter estatal o de carácter internacional que avalan un importante currículum en esta línea de investigación. Entre sus principales investigaciones, entre sus principales líneas de investigación, podemos destacar aquellas que hacen referencia a las mujeres y el matrimonio en la Andalucía moderna y que han dado frutos en trabajos como Mujeres y Familias, Fuentes y Métodos, Guardianas de la Tradición, Reflexiones sobre las Moriscas y Granadinas, o Género, Familia y Patrimonio. Estas serían las últimas líneas de investigaciones básicas en torno a las cuales giran las preocupaciones de la doctora Virriel en los últimos tiempos. Y ya sin más, para no quitar tiempo para esta sesión plenaria, le damos la palabra a la doctora Virriel para que nos exponga el tema que hoy nos trae aquí, Mujeres e Historia.
Sí, gracias, María Eugenia. Bueno, es obligado, pero además me encanta poder decir que quiero agradecer sinceramente el que se me haya invitado a este coloquio y a este congreso, puesto que son en las mismas sesiones las dos actividades. Por dos razones. Una, y que expresa mi sentir personal, y es que siempre que vengo a Canarias me siento en casa, y de verdad agradezco muchísimo que me sigáis trayendo a Canarias de vez en cuando, porque me siento muy a gusto aquí. En segundo lugar, porque me siento, y permitan que me sienta también copartícipe del éxito de esta sección. Y un éxito que espero, como ayer se expresó ya en la sesión, que pueda significar la continuidad en el coloquio canario-americano e incluso en los sucesivos congresos de la Asociación de Americanistas, aunque yo no soy quien en realidad para proponer esto, de nuevas sesiones sobre mujeres e historia que puedan permitir seguir poniendo en común los avances que las investigaciones sobre la historia de las mujeres están desarrollando en los últimos años. Bien, pues, dicho esto, voy a dar unas líneas previas que me parecen imprescindibles antes de entrar definitivamente en materia. La verdad es que es probable que todo lo que yo hubiera querido decir no lo voy a poder decir en este momento. Voy a intentar, sobre todo, centrarme en contextualizar mínimamente dónde se produce la historia de las mujeres, muy, muy sucintamente además, los retos que supuso y las denuncias de la elaboración de un conocimiento androcéntrico, para entrar ya definitivamente en explicar algunos de los conceptos o de las propuestas que ha hecho la historia de las mujeres a lo largo de estos últimos años. Bien, estamos hablando de historia de las mujeres. Y lo primero que quiero señalar son los límites cronológicos en los que me voy a mover. Básicamente, desde los años 70 de este siglo hasta ahora. Y quiero señalar esto porque, aunque podamos fechar algunos trabajos que hoy consideramos fundacionales anteriores al año 70, sin embargo, es desde ese momento realmente que hay una producción tan significativa que merece la pena darlo como límite principal, aunque no sea el punto de inicio perfecto o claramente definido. Desde esos años 70, desde sus comienzos hasta hoy, han pasado casi 40 años. Estamos hablando, pues, de una larga experiencia y de un largo camino. No hemos llegado ahora, aunque ahora a veces estamos recorriendo algunos caminos o algunas veredas que antes no recorrimos. Por lo tanto, hay una larga experiencia, con todo lo que eso supone. Esta experiencia de 40 años es la experiencia, sobre todo, de quienes comenzaron primero, las estadounidenses fundamentalmente, pero en Europa también, por ejemplo, nuestras compañeras italianas, que hace mucho que están trabajando en ello, o las alemanas o las británicas, por poner unos ejemplos. En España, la incorporación, el desarrollo de la historia de las mujeres es más cercana en el tiempo, es más corta si se prefiere, pero podemos hablar también ya de un larguísimo camino. Cierto, realmente cuando hace unos años quisimos fechar, es decir, ¿dónde está ese momento en que podemos hablar de historia de las mujeres? De la producción historiográfica en España, nos dimos cuenta que las primeras tesis se habían leído sobre los años 1973-75. Estábamos hablando de trabajos como el de Rosa María Capel sobre el voto de las mujeres en la Segunda República, que se leyó en la Universidad de Granada cuando yo era estudiante allí, hace de eso ya un poco de tiempo, y la tesis de Mary Nash, que ha sido también otra de las tesis significativas e importantes en los estudios de las mujeres en España. Estamos hablando también del comienzo de los 70. Sin embargo, estas tesis pioneras no produjeron de inmediato un aumento importante de la producción. Realmente los años 80, desde los comienzos de los 80, es cuando podemos hablar de una producción masiva, con los límites que masivo puede significar para la producción científica y en concreto de historia, en la historia de las mujeres en España. Y mucho de ello tenemos que deber y debemos a las jornadas que desde finales de los 70 se vienen organizando en la Universidad Autónoma de Madrid. Probablemente sin esas jornadas, y aquí está Pilar Pérez Cantó, que ahora es la directora de ese instituto, entonces seminario, no hubiera sido posible no solo el desarrollo de la historia de las mujeres como lo ha sido, sino en general de todos los estudios de las mujeres en el Estado español. Fue la plataforma que permitió reunirse anualmente a todas aquellas que tenían inquietudes, también a todos aquellos, por reelaborar el conocimiento. Realmente, los años 80 es el momento más importante. En el año 85, pues prácticamente podemos hablar ya de que está consolidado por completo esa historia de las mujeres en España. A pesar de que de 15 años para acá, la producción pues se ha multiplicado casi exponencialmente y ha sido una transformación no solo cuantitativa sino cualitativa de gran importancia. Pero dicho esto, es decir, cuáles son los límites en los que me muevo y la constatación de lo que han sido estos 40 años, debo recordar sobre todo que no podemos explicar la historia de las mujeres y los estudios de las mujeres sin el movimiento feminista. La historia de las mujeres es hija del feminismo. En gran medida, como dice Paola Di Cori, no fue solo, y por eso lo señalo, el resultado de un sesudo ensayo o de un ensayo inteligente presentado en un momento determinado en la universidad, fue eso también, pero fue en gran medida el resultado de las preguntas, las actitudes, a veces provocadoras y subversivas, de las mujeres en las universidades y su preocupación por hacer una historia y hacer un conocimiento diferente. El feminismo, no tengo que explicarlo aquí, es parte y nace esta segunda ola de los años 60 en el contexto pues de la guerra del Vietnam, del enfrentamiento este-oeste, del movimiento contracultural y contestatario, y aunque el feminismo como tal, cuando lo historiamos, lo hacemos nacer como un movimiento a partir de la Ilustración, como vimos también estos días en las sesiones. El neofeminismo, el feminismo de la segunda ola, ha tenido una gran consecuencia, ha lanzado cargas de profundidad en las sociedades de los años 60 hacia acá y ha planteado grandes retos políticos. Desde luego, la exigencia de la ciudadanía plena y sin ninguna exclusión. Pero siendo eso así, yo debo señalar que para mí, al menos, una de las importantes contribuciones del neofeminismo ha sido y es la denuncia de la forma en que se elabora el conocimiento, del sesgo sexista de este, y ponerse a la tarea de criticar ese conocimiento y elaborar en consecuencia una teoría que contribuya a darnos otros instrumentos para el análisis social. Esa ha sido también una gran contribución del movimiento feminista. Contribución además que se ha notado particularmente en las universidades y en los espacios donde se elabora el saber. En fin, ahí y de esa raíz es de donde nace, producida por el feminismo, la historia de las mujeres y los estudios de las mujeres, que como todos ustedes saben, es el rótulo bajo el cual, o la sombrilla bajo la que se acoge todo ese proceso de elaboración y de institucionalización de la teoría feminista en las universidades y en la academia. Pero debo decir y añadir, porque suele olvidarse, que la historia de las mujeres se ve influida por los debates generales de la historiografía. No es ajena a ellos. 40 años son muchos años, y los debates generales de la historiografía han influido en la historia de las mujeres, a la vez que la historia de las mujeres y sus preguntas y sus planteamientos han contribuido y han influido a los debates que se estaban produciendo dentro del mundo de la historia. Este periodo ha sido un periodo, pienso, podemos discutirlo, aparentemente pacífico, pero que sin embargo ha tenido debates importantes. Simplificando mucho, porque no puedo hacer otra cosa, hemos pasado de las certidumbres a estados a veces en que parecía que estábamos confusas y confusos. Hemos pasado de un momento en que había un dominio claro del marxismo renovado y de la escuela de los anales en la historiografía, y voy a decir europea, básicamente occidental, si es mejor, y a un momento en que, sin embargo, parece que hay una desmembración de la historia, esa historia de migajas que todas y todas citamos, porque es tan gráfica la expresión. E incluso hemos asistido a ese mensaje de la muerte de la historia como consecuencia de la creciente influencia del postmodernismo en la filosofía contemporánea, y hay que decir que también en la historia. Dice Mary Evans, un poco para reflejar esta trayectoria, que cuando nació la historia de las mujeres, redescubrimos a Marx y a nivel filosófico también a Freud, que crecimos con Foucault y que nos hemos hecho mayores en el debate de la posmodernidad. Ahí es donde hay que insertar la historia de las mujeres. Bien. Voy a hablar, pues, de historia de las mujeres y de historiografía feminista. Y aquí habéis visto que hablo constantemente de historia de las mujeres. Quiero hacer simplemente una pequeña precisión. Yo soy muy consciente de que en este momento hay una tendencia creciente y desde luego parece que cada vez más hablar de historia del género más que de historia de las mujeres. Yo no estoy en desacuerdo con dicha expresión y por lo tanto no la considero incorrecta. Sin embargo, a mí personalmente no termina de gustarme del todo. Quizás porque cuando se habla de historia del género, a veces pierde parte de la carga política, se pierde parte de la carga política que tuvo en su día historia de las mujeres, la necesidad todavía de colocar ahí a las mujeres como muy importante. Es verdad que quizá es mucho más expresivo en cuanto a señalar que no solo vamos a tocar un tema, como ya lo hicieron otros historiadores u otros literatos en el pasado, sino que vamos a hablar fundamentalmente de historiar los sistemas de género. Vamos a hablar, por lo tanto, de unas relaciones sociales. Sin embargo, a mí en este momento me sigue gustando más hablar de historia de las mujeres y me vais a permitir que lo haga, y si alguien luego me lo quiere discutir, pues lo discutimos tranquilamente. Lo que sí que quiero señalar es que, sin embargo, sí reivindico hablar de historiografía feminista.
porque es el decir del feminismo lo que caracteriza esta manera de repensar la historia. Y por lo tanto, la producción historiográfica a la que me referiré fundamentalmente será la del feminismo, para hablar de historia de las mujeres, lógicamente. Ayer alguien me preguntaba si se podía hacer historia de las mujeres sin ser feminista. Bueno, yo en principio pienso que no, porque realmente cuando proponemos, en esta propuesta que hacemos, no queremos solo tocar un tema más, no es buscar algo, un tema, un sujeto del que hablar. Fundamentalmente es que queremos repensar, mirar diferente, hacer por lo tanto un planteamiento metodológico radicalmente distinto. Y en ese sentido yo diría que no puede ser, aunque también me congratule de cuantos más trabajos que hablen de las mujeres mejor, porque tendré y tendremos todas y todos una materia prima, una cantidad de información que hasta ahora no teníamos y que nos permitirá, lógicamente, con la materia prima y aplicado el método, etcétera, elaborar un conocimiento que sea mejor. Bien, pues he dicho y he venido hablando todo este rato de conocimiento sesgado, denuncia de la manera en que se elabora el conocimiento, etcétera. La verdad es que aquí me vais a permitir además que haga así un poco como de historia personal, ¿no? Supongo que yo, como la mayoría de las personas de mi edad y en este país que se llama España, pues hemos aprendido historia en un contexto muy concreto. Y yo siempre me identifiqué con lo que eran las corrientes renovadoras historiográficas, básicamente con la Escuela de Anales, por supuesto, y con el marxismo que había, lo que había aportado el marxismo francés y el marxismo anglosajón a la historiografía contemporánea. La verdad es que en las propuestas que unos y otros hacían de cuál era el objeto de su estudio, este era el estudio de las sociedades humanas en el pasado, su permanencia y su continuidad. Y constantemente hemos explicado, y seguimos contándolo en clase, aquella frase tan famosa de Lucian Febvre, si no me equivoco, de que nada humano le es ajeno y que por lo tanto todo lo que cabe en la humanidad es lo que es la preocupación. Sin embargo, ese desideratum no evitaba, no lo sigue evitando, la exclusión de grupos o relegaba a lo marginal, al nivel de lo insignificante, a gran cantidad de grupos sociales y desde luego a las mujeres. Las mujeres que participaban en la academia, estaban en las universidades y fundamentalmente que eran historiadoras, se encontraron, por lo tanto, y encontramos que estábamos fuera, es decir, que la experiencia de las mujeres no había sido comprendida en ese deseo de que nada humano le era ajeno. La verdad es que constatamos, en primer lugar, la invisibilidad, pero también los estruendosos silencios, como dice Michel Perrot, es decir, silencios que suenan. Y es curioso porque Perrot utiliza esta metáfora del silencio cuando yo, entre otras cosas, de lo que aprendí de Pierre Vilar era escuchar los silencios. Y sin embargo, alguien a quien yo sigo considerando un gran historiador como Pierre Vilar, no supo escuchar los silencios de las mujeres, no fue capaz de escuchar ese silencio. De las ese no ser dichas, esa invisibilidad es lo que se pone sobre la mesa y se hace, por lo tanto, materialidad y significativo desde el punto de vista político. Se constata, pues, la invisibilidad, se denuncia. Esa es la primera fase, el primer momento. Pero en realidad esta denuncia volvía a poner sobre la mesa algo que se supone que es consustancial a la elaboración historiográfica, las condiciones sociales de la producción científica. Siempre nos tenemos que preguntar sobre cómo es producido el conocimiento. ¿Qué sucede? Que los retos del feminismo volvían radicalmente a poner la pregunta y la cuestión sobre la mesa.
Desde luego, esa era la propuesta fundamental que se estaba haciendo. Significa que, en definitiva, cuando cada generación repiensa el pasado, había ido elaborando un conocimiento que había dado por no significativo la experiencia femenina. Y también hacía que la diferencia sexual no fuera en absoluto pertinente analizarla ni significativa. Porque, a decir de lo que había sido ese pasado, el sujeto universal que era el hombre incluía a todos los seres humanos. Este pensar en realidad excluía no solo a las mujeres, sino a veces y con mucha frecuencia también a otros hombres. Puedo recordar aquí, paralelo al desarrollo de las investigaciones feministas, lo que fue, por ejemplo, o han sido los Black Studies en Estados Unidos, o otro tipo de propuestas semejantes. Este sesgo sexista del discurso científico, yo lo voy a calificar como androcéntrico. Y voy a leer una definición, básicamente, que hoy yo pienso que quizá habría que matizarle y elaborarle un poco más, pero bueno, en este foro me parecía bien que lo siguiéramos trayendo, puesto que era de las primeras veces que se discutía este tema. Es una definición elaborada hace tiempo ya por Amparo Moreno, una compañera de la Universidad de Barcelona, que recoge y propone en el contexto español una definición. Hace referencia a este concepto de androcéntrico, como es evidente, es decir, de centralidad y de anedandros varón, a la adopción de un punto de vista central que se afirma hegemónicamente, relegando a los márgenes de lo no significativo o insignificante, de lo negado, cuanto considera impertinente para valorar como superior la perspectiva obtenida. Este punto de vista, que resulta así valorado positivamente, sería propio no ya del varón en general, sino de aquellos que se sitúan en el centro hegemónico de la vida social. Se autodefinen a sí mismos como superiores y, para perpetuar su hegemonía, se imponen sobre otras y otros, mujeres y varones, mediante la coerción y la persuasión-represión. A mi modo de ver, es mejor, y yo sigo continúo utilizando el concepto o el término de androcentrismo, quizá mejor que hablar solo de sexismo o de sesgo sexista en la elaboración del conocimiento, ya que a mi modo de ver nos sitúa en un marco más complejo de las relaciones de poder, dejando abierta la posibilidad de indagar la articulación entre distintos niveles de hegemonía central, no ya solo relacionados con el sexo, sino también con la edad, la raza, etnia, clase, nacionalidad, el imperialismo, etcétera. Y es lógico recordar que todos esos elementos son imprescindibles a la hora de hacer un análisis social. El discurso científico era y sigue siendo un discurso androcéntrico, y el discurso historiográfico, que aquí asimilo por extensión, lo es, y presenta como la generalidad el punto de vista central de los varones y mujeres situados en el centro hegemónico de la vida social a nivel planetario. Esta primera constatación significa que tenemos que analizar las condiciones de producción de nuestras fuentes. También que elaboramos nuestro conocimiento en unas condiciones sociales determinadas, y también hacer, como ya hacen los antropólogos, recordar, tener en consideración que el sexo del observador, puesto que estoy aquí hablando de historia de las mujeres, es también importante. Siempre es también importante. Lo cual no quiere decir, y no se me entienda así, que solo las mujeres pueden elaborar ese conocimiento. Hay algunos historiadores que están contribuyendo mucho a esta transformación del conocimiento. Pero eso no obsta para que yo piense que mi experiencia tiene que ver también en la manera en que yo elaboro ese conocimiento. No solo como mujer, sino como mujer que está en la universidad, que tiene H años, que tiene tales ingresos, y todas esas cosas que entran en confusión. Pero esta constatación del carácter androcéntrico del discurso científico no basta. Es decir, no basta diagnosticar, no basta decir esto es lo que pasa.
Había que recuperar y construir una memoria. Era un poco lo que se decía en los años 70, restituir a las mujeres a la historia, repensar el pasado, etc. La verdad es que este momento, que hemos designado casi siempre como la fase contributiva, es decir, como ese primer momento, ese arranque, ese empezar a hacer muchas cosas, a veces no muy bien sabiendo dónde nos llevaba, significó fundamentalmente la búsqueda de nuevas fuentes, pero sobre todo, y esto lo hemos venido comentando estos días, aprender a repensar, a preguntar de otra manera, a mirar de otra forma esas fuentes, esa materia prima de la que ya disponíamos. Significó rescatar del olvido a muchas mujeres ilustres, rescatar del olvido a mujeres que no eran ilustres, que precisamente habían desaparecido de la memoria, como dijo alguien también en las sesiones, en esas estrategias del olvido que incluyen muchas veces a las mujeres y que ahora se está hablando mucho, incluso sale en los periódicos, con lo cual quiere decir que tiene un gran eco social, de cómo la historia de cómo se descubrió el ADN y quién fue que lo descubrió está siendo reelaborada por completo, porque participó en ella una mujer que ha pasado desapercibida y que por lo visto fue fundamental en ese proceso de elaboración de todo lo que afecta a las bases de lo que hoy es la biología contemporánea. Bien, sin embargo, esto tampoco nos bastaba. Seguíamos diciendo esto, sí, muy bien, hemos encontrado un montón de datos, estamos apabullando aquí con la información a diestro y siniestro, pero seguía sin bastar. La verdad es que no nos bastaba con saber que las mujeres trabajaban, y que conste que esto fue muy importante, porque tuvo unas repercusiones políticas grandísimas. El feminismo consagró, y fundamentalmente con esta elaboración, esta recuperación del pasado de otra manera, el que las mujeres habían trabajado siempre, y desde luego revisó los conceptos de qué se entendía por trabajo. Por lo tanto, el constatar determinados hechos no nos bastaba. Teníamos que ir hacia adelante y trabajar en la elaboración de unos instrumentos teóricos que nos permitieran ir mucho más allá. Como digo, no bastaba con constatar que habíamos trabajado o que trabajaban. Teníamos que contar con un instrumental que nos permitiera comprender la división sexual del trabajo, o que nos permitiera argumentar suficientemente la importancia productiva del trabajo doméstico o del trabajo de cuidados en general, no necesariamente doméstico, que realizan las mujeres. Y la significación que eso tenía en una formación social determinada. Hablamos, pues, de complejas relaciones sociales cuya articulación es específica en cada formación social. La historiografía había ido definiendo, es decir, en ese intento de teorizar, habíamos comprendido que había unas relaciones sociales que teníamos que desentrañar. La historiografía, como digo, había enunciado o nos había definido algunas. Todos, nadie cuestiona las relaciones sociales de producción, nadie cuestiona el imperialismo. Sin embargo, el feminismo presentaba en la arena del análisis social la necesidad de definir las relaciones sociales entre los sexos. Algo había dicho la antropología social, pero el concepto de roles, tal y sobre todo como lo había definido el funcionalismo, no había roto el androcentrismo, particularmente cuando se hablaba de complementariedad de los roles sexuales, expresión que en definitiva era perpetuadora de unas relaciones entre los sexos que prácticamente hacía como naturales o como lógicos espacios, funciones y estatus que se definían en razón de la pertenencia a un determinado sexo. El feminismo, pues, arrancó un nuevo concepto, y este es un concepto, si tengo tiempo hablaré de otro, que es central, el de género. Un momentito. Hay un artículo conocidísimo de Joan Scott, que bueno, lo citaremos del revés del derecho siempre, porque es como es un artículo fundacional, el de el género como categoría útil del análisis histórico. Tiene muchísimos años, Es, sin embargo, un texto difícil de leer. Yo lo leí la primera vez en inglés y me costó sudores y lágrimas y todo lo que podáis imaginar, pero no fue más fácil leerlo en español porque de verdad era difícil, difícil de comprender. Scott define a género como la conexión integral entre dos proposiciones. El género como elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos, y el género como una forma primaria de relaciones significantes de poder. La verdad es que este concepto nos permitía situar en términos sociales y de poder las relaciones entre los sexos, y eso fue algo fundamental. Y de esta manera poder articular específicamente estas relaciones sociales en el todo social. Scott añade, luego lo desarrolla bastante, que el género comprende cuatro elementos interrelacionados: símbolos culturalmente disponibles, conceptos normativos, nociones políticas e institucionales y la construcción de la identidad subjetiva. Yo les voy a señalar luego, tal y como hoy elaboramos ese concepto de género, pero verán que básicamente se basa en los mismos principios que ya enunció Joan Scott hace, pues, creo ya 20 años, por lo menos, si no me acuerdo mal. Estaba intentando acordarme la fecha exacta. La verdad es que en este momento género es un concepto acuñado, un concepto que utilizamos constantemente, que aparece y que ya aparece incluso en instancias de investigación fundamental. Para nosotras, y entrando en una nueva definición, cualquier trabajo de investigación historiográfica desde el género, se centra en el estudio de las diferencias que hay en razón del sexo. Digo, el concepto de género se refiere a los diversas, a las diversas y complejas maneras, diversas y complejas, y quiero acentuarlo, en que las diferencias sociales entre los sexos, y ahí es donde estamos trabajando hoy, adquiere significación y se convierte en factor estructural en la organización de la vida social. Género es una construcción cultural e histórica y se opone, por lo tanto, a las diferencias físicas o biológicas. Una investigación desde género se centra en el estudio de esas diferencias y sus consecuencias en la división entre mujeres y varones del poder, el estatus social y el acceso a los recursos económicos. Su impacto en la producción de los conocimientos de muchas instituciones, perdón, que me he saltado de folio, ya decía yo. Por tanto, os repito, su impacto en la producción del conocimiento, ciencia y tecnología, y la extensión de dichas diferencias en el acceso al control y participación en la producción del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Y insisto quizá en esto, porque estamos en un foro de académicos y de espacios donde se elabora conocimiento. De acuerdo con esta definición, género se refiere primeramente, pero no exclusivamente, a las mujeres. Y ahí es donde sigo con la radicalidad política que señalaba al principio. Pero no solo incluye a los varones, sino que incluso define, y ayer ya hablé de ello, a las mujeres como una categoría amplia y diferenciada internamente, que incluye, por lo tanto, entre las mujeres diferencias de clase, porque, y ayer lo dije así, la experiencia de la clase es una experiencia sexuada, pero también la experiencia personal mía como mujer es una experiencia marcada por la clase también. Por lo tanto, entre las mujeres, diversidad, diferencias entre clase, religión, etnicidad, orientación sexual, edad, etc. Todas ellas muy relevantes, como pueden comprender, en cualquier investigación, pero por supuesto
en una investigación feminista. Siendo género un concepto de múltiples niveles, estratificado, precisa ser investigado, como ya señaló Scott, a varios niveles, y que yo, siguiendo aquí a Sandra Hardy, una conocida científica historiadora de la ciencia, comprende: uno, género como una dimensión de la identidad personal, porque no podemos olvidar lo que ha significado desde los años 60 para acá la necesidad de constatar la importancia de las identidades en cualquier análisis social. En este nivel, género es investigado como un proceso intrapersonal de toma de conciencia. Estudia la relación dinámica entre las imágenes propias y de sí y la identidad individual y colectiva. La verdad es que esta ha sido una aportación importantísima, entre otros, pero fundamentalmente del feminismo en el análisis social. Desde los trabajos de Juliet Mitchell, se introdujo y se hizo como parte de las investigaciones y de la elaboración del conocimiento feminista las aportaciones del psicoanálisis y de la identidad sexual. Pero esto lo que permitió fundamentalmente no es traspasar a Freud mecánicamente hasta nosotros, sino reconocer, permitir comprender lo que de metafórico hay en el mundo social. Y, por lo tanto, comprender también la dinámica del proceso a través del cual se adquiere la identidad sexual. En segundo lugar, género como un principio de estructuración social. A este nivel, género es investigado como la base, los cimientos de muchas instituciones sociales, desde la familia y el parentesco a la división del trabajo o las políticas de los gobiernos. Tiene, por lo tanto, unas repercusiones inmediatas en la vida cultural, en la economía, en la vida social en general, pero también en la política. En tercer lugar, género, y en ese ámbito hay que estudiarlo, y perdonad el inciso, quizá el aspecto 2 sería aquel donde más nos movemos las historiadoras en términos generales. En tercer lugar, género es la base de valores normativos, y aquí también. Por tanto, debe investigarse como un sistema que produce significados socialmente significativos, representaciones e imágenes. ¿Cómo ese sistema produce estas representaciones e imágenes de la masculinidad y de la feminidad? Estas están organizadas generalmente en un esquema binario de oposiciones que incluso actúa como principio en la distribución del poder. Como estáis viendo, he citado numerosos, he hablado de numerosas cosas. La verdad es que el concepto de género es el que ha sido y ha venido siendo central. Sus implicaciones han sido las que han entretenido, o más que entretener, que suena así como muy frívola, las que nos han, las preocupaciones que hemos tenido, los aspectos que hemos investigado y dónde hemos trabajado. Lo que género nos permitía era repensar la totalidad, no ya solo de lo que se había hecho, sino cómo estábamos trabajando nosotras ahora. Hemos abordado fundamentalmente redefiniciones del concepto de poder, que hemos ido generalmente de la mano de Foucault, pero hemos ido más allá porque el concepto de patriarcado ha sido un concepto fundamental que ahora mismo es asumido prácticamente en todas las ciencias sociales y sin discusión. Hemos trabajado en torno a la ciudadanía y la necesidad de elaborar y contribuir a la elaboración de una teoría política que permita una ciudadanía plena y una democracia en la sociedad contemporánea igualmente plena. Pero eso nos ha llevado también a que volvamos a pensar cómo hemos construido o definido el Estado en general, el Estado moderno, o las políticas de hace 500 años o de hace 600 años, no solo las del mundo contemporáneo. Hemos estudiado y nos preocupamos por conocer aspectos relacionados fundamentalmente con el trabajo, con la manera en que se produce,
y cómo esa producción tiene un sesgo, una discriminación, e incluso, como llegan a decir algunas autoras, lógicamente un, como diría yo, llega incluso a plantear una explotación de las mujeres por los hombres. Nos está abriendo, por lo tanto, muchísimas posibilidades de trabajo y hemos aportado muchísimo en el estudio de las representaciones. Probablemente ese haya sido, de la mano de lo que están haciendo las compañeras de Historia del Arte y de la crítica literaria, donde hemos elaborado conceptos y utillaje que nos han permitido deconstruir lo que eran las representaciones dominantes y leer de otra manera todas esas formas de representación, que además, como las vemos y no las objetivamos casi nunca, pues realmente siguen operando y contribuyendo a la reproducción del sistema. Dada la hora que es y dando que no me parece que no hay mucho, me parece que quizá estos elementos y sobre todo la definición del concepto de género permite comprender por dónde van ahora mismo los quehaceres de la historia de las mujeres, que yo permítaseme, sin querer ser arrogante, decir que a mí hoy me parece que es una parte viva, muy viva de la historia y que nos permitirá seguir construyendo la historia. Muchas gracias.